Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta semana la Sociedad Valladolid Alta Velocidad da un pequeño paso para avanzar en la integración, pero sin comprometer el soterramiento de las vías del tren. El Ayuntamiento de Valladolid ha apoyado la actuación para ejecutar el paso peatonal y ciclista entre las calles Unión y Pelícano, pero se ha bloqueado la actuación en Ariza y se ha dado plazo hasta el 31 de junio. ¿Es posible el soterramiento? Es la gran pregunta que llevamos haciéndonos años en Valladolid. Hoy en la Universidad de Valladolid se va a debatir sobre ello a las 7 de la tarde. Con un arquitecto experto ha estado hablando nuestra compañera Carmen García Mollón, que va a estar precisamente en ese debate.
Esta tarde, precisamente, la Universidad de Valladolid se debatirá sobre el soterramiento con expertos como el arquitecto y catedrático de la Universidad de Valladolid, Eduardo Carazo, a quien ya saludamos. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Bueno, usted como arquitecto estará presente en ese debate del soterramiento. ¿Cree que es posible soterrar las vías del tren en Valladolid?
Bueno, yo realmente, si pensamos que hay un túnel que va por debajo del mar en el Canal de la Mancha, o hay otro túnel que también va por debajo del mar y que une Dinamarca y Suecia, que tiene 8 kilómetros, pues ¿cómo no vamos a poder aquí en la llanura castellana hacer un túnel y soterrar el ferrocarril?
O sea que sí que sería posible ese plan de soterramiento.
Claro. Por supuesto, por supuesto. Técnicamente, desde luego.
Porque
económicamente supongo que habrá que hacer un estudio de otro orden y equiparar terrenos que se liberan, ver gastos, etcétera, etcétera, que es una cuestión que hay expertos en la mesa de esta tarde y que concretarán un poco más.
¿Qué características cumple nuestra ciudad para que se pueda llevar a cabo?
Bueno, más que características, ¿qué necesidades tiene, no? Porque yo creo que toda acción del hombre sobre la tierra, toda acción arquitectónica parte de una necesidad. Si no hay necesidad, no tenemos que construir nada, dejaríamos el terreno libre, ¿no? y natural. Entonces, cuando se hace algo es porque hay una necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Pues hombre, la necesidad, yo creo que la cuestión está en que la ciudad está dividida por una barrera impenetrable, y es una barrera que es el ferrocarril. Entonces, tiene un muro, tiene una división, y el soterramiento yo creo que solucionaría de forma absoluta la división de la ciudad. Desaparecería esa división. La ciudad se unificaría, sería una ciudad, no dos partes de ciudad divididas por una herida, ¿no?, que es el ferrocarril.
Y en cuanto a forma de cómo hacerlo, desde su conocimiento como arquitecto, ¿cómo se podría hacer?
Bueno, vamos a ver, las soluciones técnicas son más complejas que como para hablarlas en una entrevista breve, ¿no? Pero bueno, sí hay que sobre la mesa, hay como dos planteamientos, hay un planteamiento que es soterrar y otro planteamiento que han llamado integración, ¿no? Yo realmente no creo mucho en este planteamiento de integración, porque al final no terminas integrando. El muro sigue siendo el muro, la vía sigue siendo la vía, y el tráfico ferroviario que pasa por delante de muchísimos edificios de viviendas donde vive gente seguirá estando pasando por esos edificios y delante, ¿no? Y además todo ese enorme terreno que ocupan las vías y los trenes pues no se recuperaría como un terreno para la ciudad, para muchas cosas. Hay un ejemplo directísimo que lo tenemos de forma inmediata, que es la parte soterrada, ya soterrada, de nuestro ferrocarril en el Pinar de Antequera, que ha liberado un espacio enorme, inmenso, en la parte superior. El tren va por debajo, que yo creo que es lo que procede, que por los túneles no vayan las personas, que vaya el tren realmente, ¿no? Y en el, como digo, en el Pinar de Antequera, pues hay una superficie enorme que tiene, pues, zonas de expansión, zonas deportivas, jardines, bulevares, que eso es exactamente lo que se traduciría al soterramiento en los 8 kilómetros que habría que hacer en la propia ciudad.
Como sabemos, es una ciudad donde se desvió el río. Cabe pensar, ¿no?, que el terreno es húmedo. ¿Usted conoce bien los niveles de agua de la ciudad? ¿Qué situación vivimos?
Sí, bueno, yo creo que todo el mundo tiene como un poco el mito de que como el Esgueva pasaba por este sitio o por el otro, pues cuando hacemos un sótano en cualquier parte del centro histórico, todo el mundo dice, bueno, como pasaba el Esgueva va a haber agua, ¿no? Bueno, el agua es un nivel freático general que tiene que ver con la situación geológica de donde estamos, que es un terreno de aluvial vinculado a la, al curso antiguo del, de enorme del río Pisuerga, y realmente, bueno, pues el terreno tiene en Valladolid una zona permeable que es como hasta 5 metros, que son gravas y arenas, y a partir de 5 metros o un poco antes hay un terreno arcilloso, duro, compacto, impermeable. Bueno, pues a partir de ese punto los problemas de agua pues se minimizan muchísimo realmente, ¿no?
En cuanto a la futura estación de Valladolid Campo Grande, que como hemos visto pues en las últimas semanas se ha presentado, la presentó el ministro de Transportes, donde se invertirán más de 250 millones de euros en transformarla y bueno, ampliarla. No sé si la construcción de esta futura estación podría comprometer esa idea de soterrar las vías o no.
Bueno, pues parece que el sistema elegido, por lo que han comentado los técnicos del ministerio, parece que el sistema elegido es un sistema de pilotaje, es un sistema de cimentación profunda y que, bueno, comprometería los futuros túneles de soterramiento por debajo de esa cimentación profunda, ¿no? Entonces, en primer lugar, el problema es el sistema de cimentación. Podría plantearse otro sistema, indudablemente, y otra configuración de estación, indudablemente, y luego también, bueno, pues he comentado en un artículo que he publicado en el Norte de Castilla el lunes pasado algunas cuestiones de inadecuación de este proyecto, que yo creo que es casi una propuesta directa para impedir el soterramiento.
Porque comprometería entonces, o sea, si se hace esa estación, luego, ¿qué pasaría si no se podría soterrar finalmente?
Sí, en primer lugar lo compromete técnicamente. En segundo lugar, el proyecto que se ha planteado es una idea de estación puente que pretende pasar por encima de las vías del tren y unir una zona y las dos orillas, vamos a decir así, del muro de Berlín, que son las vías y el tren, uniendo pues las Delicias con la zona de Campo Grande Colón, ¿no? Entonces, bueno, esta estación por encima pues realmente está planteada para esa solución. Yo veo más una solución mucho menos agresiva con el edificio histórico de la estación, que es un edificio precioso, fantástico, uno de los pocos ejemplos en España que se conservan de edificación histórica de ferroviaria, una estación, por otra parte, que yo no veo en absoluto colapsada y no veo una necesidad de hacer un gran edificio realmente, y probablemente hay soluciones más discretas que, sin generar un volumen gigantesco al lado del edificio histórico, respetando, por lo tanto, el edificio histórico, incluso lo pudieran poner en valor generando, por ejemplo, un intercambiador importante de comunicaciones, incluyendo autobuses, siempre en el subsuelo, con una intervención ambiental, con un impacto en la ciudad mucho menor que ese proyecto un poco megalómano que a mí me parece que es lo que han presentado.
No sé si hay algún ejemplo de, por ejemplo, haber hecho eso en subterráneo en lugar de en superficie, para hacernos una idea de cómo sería.
Bueno, realmente en Valladolid no tenemos metro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y cualquier ciudad, pensemos directamente a la capital de España, que está llena de estaciones de metro, la estación de Príncipe Pío, que era una estación histórica también muy relacionada con la nuestra, pues tiene enormes conexiones subterráneas de nudos ferroviarios y están solucionados perfectamente. O, bueno, cualquiera de las grandes estaciones de conexión importantes en Madrid, pues la de nuevos ministerios o cualquier otra es un ejemplo de cómo se puede organizar bajo tierra un importante flujo de elementos de comunicación y de personas, conectar elementos de la ciudad y no hacer un impacto tan terrible en el ambiente urbano.
Pues Eduardo Carazo, arquitecto y catedrático de la Universidad de Valladolid, que va a estar junto a otros expertos esta tarde en la Universidad de Valladolid con ese debate sobre el soterramiento. Muchas gracias por acercarnos aquí a COPE su conocimiento sobre, bueno, pues qué supondría para Valladolid si se puede soterrar o no y esa nueva futura estación de tren, cómo afectaría a la ciudad y cómo ha comentado que sería posible otro modo de hacerlo. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias. Adiós.
Gracias a los dos. Que vaya muy bien ese debate, que seguro va a ser interesante.
Mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele.
Estamos a muy pocos días ya de vivir ese Día de la Mujer, y si hay alguien que tiene claro que se tiene que celebrar no solo un día, sino durante muchos días, incluso todo el mes de marzo, es el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que ha presentado una nueva edición de Marzo en Femenino, 25 actividades con las que se quiere celebrar y sobre todo también honrar a las mujeres del municipio y a todas las que pertenecen ya a la historia, a las que se tendría a lo mejor que haber puesto más el foco. Pero para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a la concejala de Familia e Igualdad, María Ramajo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte para que nos cuentes y sobre todo nos expliques esa gran programación que habéis hecho de Marzo en Femenino de este año para que todo el mundo pueda disfrutar en Arroyo de la Encomienda de esas actividades que habéis programado y organizado. Cuéntanos.
Pues la verdad es que es un proyecto que comenzó hace 6 años y al principio se planteaba únicamente como una semana. Uh-huh. A día de hoy tenemos tal participación y colaboración también de ciertas empresas del municipio que hemos ido aumentando. Y podemos decir que este marzo en femenino del año 2025 va a ir del 7 al 30 de marzo, así que casi cogemos todo el mes.
Prácticamente todo el mes, porque hay muchísimas actividades que combinan deporte, música, historia, literatura, tradiciones. Tocáis un poco, yo creo, que muchísimos ámbitos, ¿no?, para intentar, como decíamos, ese objetivo de festejar, de honrar y de celebrar, ¿no?, y a todas las mujeres del municipio y de la historia.
Por supuesto, y no solamente de honrar la figura femenina a lo largo de la historia, sino también para dar cabida, digamos, a toda la variedad de los ciudadanos que tenemos en el municipio y que todos se sientan representados y les apetezca ir a alguna de nuestras actividades.
¿Cómo cuáles, María? Cuéntanos.
Pues, por ejemplo, uno de los primeros bloques que tenemos sería nuestra propuesta más cultural o la propuesta más histórica. Y en ella vamos a tener una serie de guías, que no es la primera vez que lo hacemos y que cambiamos el personaje. En este caso vamos a hablar de la figura de Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Vamos a hacer tanto una ruta por todos aquellos parajes más representativos de su vida, como una visita más pequeñita por Valladolid. Además, el año pasado lanzamos también la visita guiada de Concha Velasco, que la hemos titulado Ruta Yeye,
sí.
Y tuvo tal aceptación que este año, como no hemos vuelto a lanzar una propuesta. También vamos a trabajar con la Asociación Territorio Hespérides, que nos va a hablar de todas aquellas figuras femeninas menos conocidas a lo largo de la historia del arte y de la historia de la música. Entre ellas estará Ruisa Roldán. Pero lo bonito es que también vamos a hablar de muchas mujeres anónimas, que también es necesario hablar de ellas y concienciar a nuestras generaciones presentes de todo aquel pasado que sí que ha sido femenino.
Por supuesto, generaciones presentes, incluso muy pequeñitas, porque también hay actividades para los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca, en Marzo en Femenino, va a haber sesiones de cuentacuentos para niños y los adultos también van a poder participar en diferentes talleres.
Eso es. Tenemos 3 talleres de cuentacuentos con los niños. El año pasado la verdad es que fue un absoluto éxito y tuvimos que sacar casi inmediatamente otra propuesta, solamente debíamos tener una actividad. Y este año nos hemos lanzado con 3 que ya casi tenemos completas. Pero también para los adultos, como bien has dicho, vamos a tener una ponencia sobre Carmen Martín Gaiten, que nos va a hacer un repaso por toda aquella obra que resalta sobre todo la figura de mujer en los años 20, pero también vamos a tener un taller, por ejemplo, de crear una tote bag. O sea, creo que tenemos una variedad absoluta para aquellos que estén más integrados en nuestra literatura como aquellos que quieran participar en una actividad mucho más dinámica.
Uh-huh.
Y también tenemos teatro, tenemos un tanto teatro para los colegios como además vamos a tener una actividad que se llama Perfecta.
Uh-huh.
y nos va a hablar un poco de toda la eliminación de los estereotipos que tienen las mujeres.
Esa necesidad de ser perfectas, ¿no?, que tenemos muchas veces en todo momento impuestas un poco por la sociedad, pues lo vamos a ver con ese, bueno, pues gran monólogo cómico que se llama Perfecta, como nos está explicando María. Pero no solo vais a tocar la cultura, no solo vais a tocar todo este tipo de actividades, sino que también todas las actividades de Marzo en Femenino están muy enfocadas a la salud, ¿no? Para vosotros es importante también enfocaros a que las mujeres nos cuidemos y nos tengamos en cuenta.
Eso es, y conozcamos también todas las etapas que tenemos en la vida de una mujer. Por eso vamos a trabajar con la empresa Fisio Bien Mujer de aquí del, del municipio, sí. Y en este caso hablará de la importancia del suelo pélvico, ojo, no solamente en aquellos momentos que ya empiezan a ser conocidos, del parto, posparto, sino también a lo largo de las diferentes etapas adultas que viven las mujeres. También ellos darán un taller específico para el posparto, y además vamos a tener una charla sobre la importancia de realizar mamografías, que nos la van a dar desde la Asociación contra el Cáncer de Valladolid, la gerente Luisa Lobete.
Uh-huh. Y además tenemos que recordar la marcha de este domingo, ¿verdad?, el día 9, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, que tenemos en Arroyo de la Encomienda, que es otra de las actividades también programadas en marzo en femenino.
Por supuesto, la 13ª edición, que vamos, no tenemos ninguna duda de que va a ser un éxito, así como lo han sido las anteriores.
Uh-huh. Tenemos también masterclass de yogas, de defensa personal, es decir, de hipopresivos. Tocáis, como decimos, muchos palos, ¿no?, que son importantes, sí, para la vida de la mujer.
Además, yo creo que, bueno, es sabido ya que Arroyo apuesta por el deporte en todos sus ámbitos, sí, y como no podía ser de otra manera, también lo íbamos a hacer en marzo femenino. Entonces, tenemos clases de todo tipo. Creo que un gran porcentaje de la población se puede sentir representado con alguna u otra actividad. Tenemos clases que van a dar el club de karate del municipio de defensa personal, tenemos yoga, vamos también el intro al touch con el equipo de rugby. O sea, creo que hemos tocado un montón de palos y espero que sean un éxito.
Por supuesto que sí. ¿Qué tiene que hacer o dónde se puede inscribir la gente? Porque entiendo que a todas estas actividades tenemos que apuntarnos previamente, ¿no, María?
Eso es. En el programa va a haber algunas que, por ejemplo, hay que escribir al correo de la biblioteca, pero en general sería del 28 de febrero al 7 de marzo en la Casa de Cultura de La Flecha, de 9:30 a 2 y de 4 a 9, aunque también para aquellos que tengan menos tiempo pueden escribir un correo a eventos@aitoarroyo.es.
Pues ahí yo creo que muchísima gente va a querer participar de todas estas actividades, de las 25 actividades y eventos que hoy nos ha compartido la concejala de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. María, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias.
Voy a invitar a todos nuestros oyentes a un espectáculo este próximo sábado 8 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla, para reírnos sobre todo con él y participar también de ese gran espectáculo que es el humor de cada década, porque es verdad que el humor puede ir cambiando y nos lo va a poner sobre el escenario Tony Melero. Muy buenos días, Tony.
Muy buenos días.
Un placer saludarte y sobre todo abrirte los brazos aquí a Valladolid para que traigas ese espectáculo al Teatro Zorrilla, donde el humor cambia cada década, no sé si con el paso del tiempo, pero tú vas a traer en ese espectáculo pues monólogos, invitaciones, canciones, bueno, yo creo que todo un show para que la gente disfrute, ¿no?
Pues sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la acogida a ti y a todo Valladolid, por supuesto. Y ahí estaremos en el Teatro Zorrilla, en la sala experimental, intentando que la gente se divierta. Además, yo he estado ya en ese teatro, en la sala grande, con varios espectáculos y me apetece ir, porque estuve con uno de que hacíamos un tributo a Camilo VI, con un musical infantil de Magic Dreams, era como un tributo de Disney. Y ahora pues vengo yo solamente como yo mismo, como Tony Melero, a la sala experimental, así que me apetece muchísimo y como dices, un show diferente con el humor de cada década y bueno, y de cada día, porque el humor al final la actualidad manda y habrá que hablar de la Isla de las Tentaciones y estas cosas.
Claro, te iba a preguntar precisamente, tú habrás analizado mucho cómo ha cambiado el humor, claro, eres hijo del gran Tony Melero, de Tony Antonio, y claro, yo creo que eso también viene un poco en la sangre, y tu padre seguro que te ha ayudado a comprender cómo nos reíamos antes, qué es lo que hacía gracia antes y qué es lo que ahora puede sacar la carcajada en el público. ¿Ha cambiado mucho, Tony?
Ha cambiado muchísimo y bueno, como te digo, sigue cambiando, pero al final la gente nos reímos un poco de lo mismo, ¿eh? No... Yo lo comentaba antes también con un amigo, digo que al final las cosas que le hacen gracia a uno, pues a otro incluso le parecen ofensivas y además cada vez tenemos la piel más fina y es muy difícil no decir algo que pueda llegar a tocarle la piel a alguien, pero el humor que en cada caso es diferente, ¿no? Y yo intento hacer un humor pues lo más neutral posible y lo más para llegar a la masa, y habrá cosas, evidentemente, que hay gente que le gustará menos o más, pero yo intento que el mayor porcentaje de mi show sea para la mayoría y sobre todo para todos los públicos también.
Y además es que lo consigues con ese show diferente, porque claro, la gente a lo mejor piensa que solo va a ser un monólogo, pero no es el típico estereotipo de monólogo que podemos a lo mejor tener ahora mismo en nuestra mente. Como decía, también cantas, haces imitaciones, haces que se emocione, ¿no?, muchísimo la gente del público y les haces cantar y reír a partes iguales, y eso al final también hace que llegue muchísimo más todo lo que haces encima del escenario.
Pues bueno, que yo creo que con esto ya hemos acabado la entrevista porque lo has definido perfecto. ¿Qué voy a añadir? Pues yo intento hacer un show variado, sí, evidentemente, pues sale un poco del estereotipo ahora que hay de monologuistas y dentro de que también tengo partes de monólogo puro, de stand-up comedy, pues también hago monólogos con imitaciones o sketches con imitaciones o hago canciones con mi propia voz o canciones imitando a cantantes. Hay veces que intento que el público cante conmigo y me acompañen, o sea que sí, un show diferente, variado y sobre todo que la gente salga con la sensación de, ostras, pues mira, ha cantado, ha imitado, ha hecho monólogos y al final me da igual ponerle una etiqueta de monologuista, de cantante, de showman. Lo importante es que la gente salga diciendo, pues mira, he pasado una hora súper divertida y volvería a repetir, que es lo más importante.
Claro, qué niño más completo también podemos decir, ¿no? Fíjate todo lo que hace Tony Melero, porque es verdad que yo no sé si tú siempre has tenido clarísimo que quieres vivir encima de los escenarios, como decimos, con esa a lo mejor tradición genética de tu padre que te lo inculcó, pero es cierto que llevas más de 10 años ya actuando por toda España, tienes discos editados, tienes un libro y eres muy joven, Tony. Yo no sé. ¿Cómo te sientes haber llegado hasta aquí, hasta ahora, y todavía todo lo que o los sueños que tienes en tu mente, ¿no?, por alcanzar?
Pues sí, soy joven, pero no tanto, ¿eh? Ya he cumplido 38 este año y se van notando, y al igual que me siento joven, pero ya ves compañeros que van saliendo que dices, uff, si es que te saco 10 años. Y yo, claro, yo empecé con 15, a subirme a escenarios empecé con 15, con lo cual es ya más de la mitad de mi vida recorriendo los escenarios españoles y bueno, internacionales también, porque estuve hasta con Pullman Tour haciendo cruceros por todo el mundo y también actuaba en alta mar.
Bueno, debutaste con
Y
5 añitos, te has ido a los 15, pero con 5 añitos ya estabas con Teresa Rabal.
sí, con 8 haciendo mis primeras series también.
Fíjate,
En
fíjate.
Canal Now empecé con la serie Inquilinos y luego con Médico de Familia también. Eso con 8 o 9 añitos ya estaba empezando también a hacer mis pinitos en televisión. Y bueno, pues sí, toda la vida encima de los escenarios y aún así me siento joven, pero claro, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas porque empecé de muy jovencito. Y lo que dices de si lo tenía claro es que siempre digo que fue como una transición muy dulce de que además yo no me he dado cuenta de cuando he decidido nada porque ya cuando quería pensar a qué me podía dedicar llevaba 8 o 10 años ganando dinero con esto.
Claro.
Y me ha gustado desde pequeño. Al principio, pues evidentemente, de con 7, 8, te lo tomas como un hobby, como un juego, y yo seguía estudiando y acabé mis estudios de audiovisuales, de hecho. Pero claro, cuando te quieres dar cuenta, lo que te digo, yo tenía 20 añitos y digo, si es que llevo ya 10 años ganando dinero con esto y realmente no sé hacer otra cosa, que no sea subirme en un escenario, ya sea para cantar, para incluso bailar, que he bailado en el musical de Magic Dreams, lo que te digo, bailaba y yo no he bailado en mi vida. O sea que todo lo que sea encima de un escenario, yo le echo cara, le echo morro y al final lo saco para adelante.
¿Y qué te gustaría hacer ahora? ¿Seguir con esos shows tan variados o tienes alguna otra meta o proyecto que quieras contarnos para el futuro?
Pues sí, seguir con mis actuaciones y ahora pues mira, estoy en un proyecto embarcado desde octubre del año pasado que se llama Coliseum, del que soy el maestro de ceremonias y hago un personaje que es una especie de bufón y pues son batallas medievales, o sea, algo que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho, pero son batallas medievales en las que varios luchadores se pegan de verdad, además no hay coreografías y se pegan y yo soy el, pues eso, el animador del medievo que sale ahí a animar y arengar a las masas y salgo entre el público. Además me dan libertad absoluta, que es lo que más me gusta, y me meto mucho con la gente, le voy con el micro preguntando entre el público y claro, la gente encima, la última vez estuvimos 5.000 personas en Moralzarzal de público Y la gente, claro, está como en el medievo, queriendo que los que salen a pegar se dejen la vida. Entonces, mola esa energía que se crea, y a mí me dan, ya te digo, toda la libertad para entrar, salir, meterme con unos, con otros, y me lo paso piruleta.
Creatividad totalmente artística en ese proyecto, pero sobre todo también, como decimos, un show que vamos a poder ver este sábado 8 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla, con el humor de cada década, donde también nos vas a hacer reír y vas a tener mucha libertad de jugar y sobre todo de participar con el público vallisoletano. Toni Melero, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un besito muy gordo.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Oye, ¿qué le pasa a Carlos que sonríe tanto?
Pues que viene de Dental Company. Y gracias al descuento de este mes del 15% en todos los tratamientos de implantología,
ha recuperado su sonrisa.
Como Carlos y conecta tu sonrisa. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
El próximo domingo 16 de marzo va a volver la Virgen de la Veracruz a su templo en procesión. Ya saben que desde el pasado 14 de julio ha estado custodiada en esa iglesia de San Miguel y, como decimos, ese domingo 16 de marzo pues va a trasladarse en procesión. Pero para hablar bien de este gran acto, que como decimos, pues seguro que para toda la cofradía penitencial de la Veracruz es muy importante, tenemos a su presidente con nosotros, Raúl Díez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Raúl, la verdad es que conocíamos esa noticia que para todos los vallisoletanos yo creo que se motiva, pero para vosotros aún más, saber que ya la Virgen de la Veracruz va a volver a descansar en su templo.
Pues sí, la verdad que nos da mucha alegría, ya estamos quedando bastante a gusto, pues ya están empezando a llevar las imágenes y la verdad que estamos esperando el momento que llegue.
¿Va a ser ese 16 de marzo? ¿Cómo va a ser? Porque va a ser en un acto de agradecimiento en procesión desde las 5:30 que va a comenzar, ¿no?
Eso es, haremos un acto de agradecimiento a la parroquia de San Miguel y San Julián y a su párroco don Javier por todo ese tiempo que nos ha dado todas las facilidades del mundo, nos ha acogido con todo el cariño y nos ha abierto las puertas de su casa. Entonces haremos allí un pequeño homenaje de despedida y saldremos en procesión con la Virgen haciendo un traslado solemne hacia la Veracruz, y donde allí ya a las 8 de la tarde oficiaremos una misa que será dirigida por nuestro obispo don Luis.
Pues momento muy bonito el que vamos a vivir, culmen sobre todo para vosotros. Nos has comentado o has dicho, Raúl, que ya se están llevando muchas imágenes hasta la iglesia de la Veracruz. ¿Cuáles son? ¿Ya se está empezando a volver a llenar de vida esta iglesia prácticamente restaurada?
Sí, teníamos el paso de la Borriquilla, le teníamos nosotros allí custodiado en las dependencias de la cofradía. La Virgen de la Paz también la tenemos nosotros allí, y ahora por la tarde nos van a llevar el paso de la oración del huerto y el descendimiento, y el resto de imágenes pues irán llevándolos para que el día 15 esté todo ya en la iglesia preparado para recibir a la Virgen el día 16.
O sea que sí que hemos llegado a tiempo, en más de una ocasión que hemos podido hablar, Raúl, para que esta Semana Santa vuelva a ser esplendorosa también de cara a la iglesia de la Veracruz y a la cofradía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos llegado a tiempo y además bastante bien, porque además podemos hacer la novena de la Virgen, la podemos hacer en nuestra cofradía. Nadie lo esperaba, a mí me decían, eres demasiado optimista, digo, ya es que si pierdo el optimismo, digo, ya es lo que me queda. Y las obras han ido muy bien en tiempo y forma, y la verdad es que se ha adelantado bastante tiempo el plazo que tenían previsto.
Pues de verdad que nos alegramos muchísimo, Raúl, gracias por habernoslo contado.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Thank you.
más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto también tenemos que hablar de historia y de ese besapié que va a tener lugar mañana en Jesús de Nazareno, alguien que sé que también está encantado de que vuelva esa Virgen de la Veracruz. Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días, encantado de todo lo que yo he podido escuchar, desde luego, ha sido todo un milagro.
Sí, la verdad es que sí, y optimistas no, es que teníais de verdad a favor a la Virgen de la Veracruz, que ha hecho que cuando se adelanta una obra, casi nunca, pues vosotros lo habéis conseguido.
Bueno, pues vamos a ver si la hacemos patrona del trabajo. del trabajo constante y bien hecho.
Claro que sí, pero tú hoy pues nos así quieres es, hablar del besapié.
Sí, yo vengo a hablar aquí de otro libro. Mira, mañana, primer viernes de marzo, pues es, bueno, hay distintos besapiés, ¿no? También el Cristo de Medinaceli en la iglesia de San Martín celebra su besapié. Esta es una cofradía más reciente y una imagen más reciente, pero yo te voy a hablar de un besapié que tiene más de 300, exactamente, probablemente 310 años de historia.
Fíjate.
Porque habitualmente cuando nos preguntamos acerca del origen de este besapié a Jesús de Nazareno, junto a la Plaza Mayor, lo calificamos de tradicional, consideración realmente inquietante si queremos alcanzar exactitudes. Bajo este concepto nadie se atreve a ubicar un comienzo. Desde los orígenes procesionales de este grupo de cofrades, la Cofradía de Jesús Nazareno, en el convento de San Agustín, en el actual archivo municipal, aprendieron a contar con una serie de escenas de la Pasión referidas al camino del Calvario, al despojo de Cristo, de sus vestiduras, a la propia crucifixión, y decidieron en un momento determinado independizarse de esa tutela de los frailes agustinos, y al hacerlo, por decisión propia, se enfrentaron a graves controversias que tuvieron que solucionar al mismo tiempo que construían su nueva iglesia junto a la Plaza Mayor. Por eso, el último cuarto del siglo XVII, desde esa independencia que proclamaron un Viernes Santo de 1676, ya hablaremos alguna vez de ella, y los primeros años del siglo XVIII fueron de obras constantes en su nueva iglesia penitencial. La imagen de Jesús Nazareno, que tuvo que tallarse de nueva factura, copiando un modelo original que probablemente superó un escultor de la escuela castellana que aún ignoramos, no sabemos quién es el escultor, quizás Alonso de Rozas, quizás Juan de Ávila, quizás Juan Antonio de la Peña, fue depositado en la iglesia de Santiago mientras se realizaban esas obras. Para volver en medio de esa acostumbrada fiesta de cofradías en junio de 1697 que se realizaba cada vez que se terminaba una obra. Se efectuó entonces un primer devoto besapié de los cofrades y de los fieles hacia esta imagen que, representando su caída hacia el Calvario, disponía de un pie especialmente colocado para esta práctica devocional. Y durante los primeros años del siglo XVIII, los cofrades estuvieron ocupados en la construcción de su retablo mayor, que no es el que vemos actualmente, y en el acceso a la imagen, con su correspondiente camarín, que ya debía existir, pero que se mejoró con nuevas condiciones a partir de 1712 y hasta 3 años después, en 1715. Existían complejidades urbanísticas en las casas adyacentes, propiedad del mayorazgo de Manuel Gallo, y todo ello desembocó en un pleito al desear los sucesores de este Manuel Gallo disponer de entrada hacia la iglesia por aquel espacio del camarín, el camarín siempre el espacio posterior a la imagen de Jesús Nazareno. Preparado, nos dicen los libros de cabildos, mejor para mejor subir a besar el pie de nuestra venerada imagen. La conclusión del retablo mayor coincidió también con estas fechas, aunque la colocación definitiva de la imagen se efectuó en agosto de 1716, pero podemos decir que en ese proceso de renovación y adecuación de la iglesia, los ritos y devociones de sus cofrades y que a otros que contribuían con sus limosnas, podemos decir que allí está el origen de ese besapié, pero no en el primer viernes de marzo. Todavía faltarán muchos cambios para llegar al besapié de los primeros días del mes de marzo. Este signo de veneración dejó de ser ocasional, se convirtió en habitual. Eso sí, no siempre fue menester el camarín renovado, sino esperar a que las imágenes fuesen descendidas para ser dispuestas en sus andas cada Martes Santo. y preparar la procesión que iba a salir en la madrugada del Viernes de la Cruz, porque antiguamente los nazarenos salían en el amanecer del Viernes Santo, el Viernes de la Cruz. De esta manera, el besapié a esta popular imagen en las últimas décadas ha supuesto el particular comienzo de un tiempo nuevo para la ciudad, el de los preparativos de la Semana Santa, cuando ninguna de las cofradías entonces organizaba pregones, y eso sí, ya eran clásicos algunos cultos e imágenes titulares en formas de triduos, de quinarios, de novenas, sobre todo a las advocaciones marianas de la Vera Cruz o de las Angustias. Después estos besapiés se han multiplicado, incluso desde uno bellísimo organizado por la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, ayer precisamente, miércoles de ceniza, dedicado a nuestro Padre Jesús a toda la columna, que ayer se realizó precisamente de forma, bueno, pues excepcional en la iglesia de San Miguel. También a mí me estremece mucho el besapié al Santísimo Cristo del Perdón en la Cofradía de la Pasión en el Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, que será en las próximas semanas. Pero el besapié del nazareno cuenta con una liturgia propia, independiente de la antigua novena de la Virgen, de la imagen que hoy se ha convertido en quinario, y se encuentra presente en los calendarios de miles de personas. Por eso mañana es una cita ineludible de que cientos, miles de vallisoletanos se acerquen hasta la iglesia de Jesús desde las primeras horas del día hasta las últimas y sin cerrar al mediodía. Y que en la sucesión de fieles cada uno llevaremos nuestra historia. Yo también tengo mi historia, ya te contaré alguna vez porque vale. Yo doy dos besos al nazareno. Vale. Y bueno, pues cada uno llevamos nuestra historia, se lo exponemos al nazareno, a nuestro Padre Jesús Nazareno, porque besar los pies de una persona es rendirle la mayor veneración.
La verdad es que sí, y yo creo que mucha gente no quiere perderse mañana ese besapié, que tendrá cada uno su historia propia, que quiere, por supuesto, revivir mañana. Así que muchísimas gracias, Javier. Como siempre, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar también del mundo de la tauromaquia, de todo lo que hemos vivido y lo que va a pasar este mes de marzo con él, con Juan García Tejedor. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal estáis?
Pues como siempre, encantadísima de tenerte con nosotros para hacer ese balance, si te parece, de lo que ha sido ese carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo. ¿Cómo lo calificarías?
Ojo, pues fíjate, de espectacular, sobre todo en participación, en gente, evidentemente en la calidad de las reses que se han llevado, ni más ni menos que 43 toros. Es decir, un éxito en todos los sentidos, porque además, Marta, todo el mundo del toro se congrega en Ciudad Rodrigo, ya no solo para el festejo popular, sino para la serie de festivales que se hacen a las 4 de la tarde en esa plaza renacentista tan, tan pintoresca y sobre todo en esos tablaos que montan en la localidad mirobrigense. Y te voy a decir más, cantidad de vallisoletanos que se dan cita allí también para poder disfrutar año tras año de este Carnaval del Toro, que esa denominación es la que más nos gusta, ¿no? Es otra manera de celebrar el carnaval y desde luego el Carnaval del Toro es la manera de definirlo de la mejor forma posible. Y luego en el resultado artístico, pues la verdad es que hemos visto de todo, porque se congregan todas las figuras del mundo del toro, es decir, se torea también vestido de corto, vestido con el traje campero, y hemos visto a Talavante, hemos visto a Juan Ortega, José María Manzanares, hemos visto a una serie de figuras del toreo que yo creo que engrandecen mucho el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, y por qué no decirlo también, muchos percances, muchas cogidas y sobre todo percances graves. Cada vez la gente se anima más y se arrima más, que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Y desde luego allí pues se monta una enfermería con todos los avances, espectacular. Solo ha habido un día que ha habido que parar uno de los desencierros por estar ocupados los tres quirófanos a la vez con diferentes operaciones. Y el doctor Crespo, que es el cirujano que está al frente de esta enfermería, desde luego hace una labor encomiable. Con lo cual, Ciudad Rodrigo, da ese pistoletazo en este año, en el mes de marzo, porque sabemos que carnaval es movible, y comienza este fin de semana una feria, pues también muy importante en los últimos años, que es la de Olivenza en Badajoz,
sí,
muy cerquita de la frontera con Portugal, donde se reúnen mucha gente de Portugal, aficionados portugueses y sobre todo de todo del orbe nacional taurino. Y de aquí, pues directamente ya a Fallas, en esa semana en el que celebran San José, y desde luego pues es una de las ferias más importantes del año, en la que quieren estar todos los toreros acartelados, porque es la primera de plaza de primera categoría, y desde luego es el pistoletazo de salida a una temporada taurina que después irá con Castellón y la Magdalena, y directamente pues a fechas tan importantes y ferias tan importantes como Madrid y Sevilla. Fíjate, todo súper completo,
sí,
sensacional.
Sí, la verdad es que
ayer comenzaron
fuerte,
también las ventas de las entradas y sobre todo de los abonos en la Plaza de Toros de Valladolid. Es decir, sí han abierto las taquillas en nuestra ciudad para esos dos festejos, el día 13 de mayo y el día 17 de mayo. Y eso es todo lo que hay en cuanto a información taurina, Marta.
Pues la verdad es que te parece poco todo lo que se presenta en este mes de marzo, cómo está arrancando, cómo va a empezar esa temporada. Yo no sé si tienes conocimiento de cómo está yendo esa venta en la entrada del Coso Valle Soletano, si la gente ya se está empezando a animar y había ganas de adquirir esos bonos.
Sobre todo ganas y a la hora de asegurar tu lugar, tu sitio en el que estás normalmente sentado en la Plaza de Toros. La verdad es que la venta está siendo superior a la del año pasado. Todavía no tenemos datos, pero os voy a dar un dato que sí que os va a dejar un poco de aquella manera. En Madrid ya se han vendido 18.000 abonos para la Plaza de las Ventas. Es decir, un 80% del aforo cubierto solo en abonados, unos 2.000 abonos más que el año pasado, y mañana van a quedar esas 5.000, 6.000 entradas escasas que se pondrán a la venta también en la página web de las ventas. Con lo cual, la tauromaquia está viva, la tauromaquia desde luego es algo que interesa a todo el mundo, y Valladolid no va a ser menos con ese cartel, con Morante de la Puebla, esas declaraciones que ha habido este fin de semana en un diario de tirada nacional con Juan Ortega y con Emilio de Justo. Y tomen nota de la fecha, 17 de mayo. Hemos retrasado un poquito la fecha de San Pedro Regalado al segundo fin de semana, por motivos como los que dijimos la semana pasada, que coincidían, había coincidencias con la feria de San Isidro en mayo, que está en pleno desarrollo en la capital de España.
Bueno, se va a hacer desear, pero vamos a tenerla ese 17 de mayo y se lo contaremos cada jueves aquí con Juan García Tejedor. Un beso muy fuerte, Juan.
Por supuesto, hasta luego, un beso.
¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. Restar tu mitad con mi corazón. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ayer fue 5 de marzo y era el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Por eso también hoy queremos contar con la presencia de Sebastián Torres, que es el director en Valladolid de Murprotec, que es esa compañía, ya saben, especializada en el tratamiento de las humedades estructurales, para que nos cuente un poco cómo la construcción de las edificaciones pues afecta también a esa eficiencia energética que todos buscamos debido a esas patologías, como por ejemplo las humedades estructurales. Así que ya le vamos a saludar. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, además de un día tan importante como el que se celebró ayer, ese Día Mundial de la Eficiencia Energética, donde vosotros desde Murprotec sabéis perfectamente la importancia que tiene hacer estas edificaciones pensando precisamente en esa eficiencia energética. Pero claro, ¿cómo es de importante esa rehabilitación de las viviendas en esa guerra por mejorar la eficiencia energética que tenemos ahora?
Mira, vamos a ver, Marta, es una cuestión prioritaria. Según el Ministerio de Transición Ecológica, los hogares presentan hasta un 40% del consumo de energía final de toda la Unión Europea.
Fíjate.
Es una cifra muy elevada y por eso la rehabilitación del parque de viviendas es uno de nuestros objetivos principales dentro de las estrategias que tiene la normativa y la sostenibilidad europea.
Y claro, estás hablando de esas cifras, de que el 40% viene de esos hogares, que es algo que se entiende, pero ¿cómo se ha llegado hasta ese punto?
Mira, afortunadamente ya se tiene cada vez más en cuenta el planteamiento de soluciones que optimicen la eficiencia energética en las viviendas. Pero el problema concreto que aquí hay en España es que más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 50 años.
Claro.
Y es que el boom constructivo a partir de los 60, que aceleró la edificación de un gran volumen de viviendas, cuya calidad no cumpliría con los estándares y normativas que hay actuales. De ahí vienen muchas de las deficiencias energéticas que nos encontramos en la actualidad. Y lamentablemente, pues las viviendas continuarán envejeciendo y sufriendo patologías como consecuencia del paso de los años.
Claro, y por eso es tan importante hacer esa rehabilitación de todas las viviendas, que es verdad que prácticamente, en todo Valladolid y en Castilla y León, pues son ya antiguas con esos 50 años. Y entre esas deficiencias constructivas, que claro, que se están viendo, entiendo, con la rehabilitación y con el paso del tiempo, se encuentran esas humedades estructurales de las que hablamos tantas veces.
Eso es, efectivamente. Tienes razón, Marta. Las humedades estructurales son humedades crónicas que se desarrollan por una nula o una deficiente impermeabilización en los muros y los cerramientos durante la construcción. De ahí que se necesite ayuda experta pues para acabar con ellas de forma definitiva. No son algo para tomarse a la ligera. La realidad es que desde el momento que se desarrolla una humedad en una vivienda, esa deja de ser pues eficientemente energéticamente. De hecho, los problemas de humedad estructural en las viviendas pueden aumentar hasta un 30% la factura de calefacción.
Fíjate.
Las humedades por condensación, capilaridad o la filtración lateral, que hablamos muy a menudo, pues nos van a crear siempre corrientes de aire frío y diferencias de temperatura entre unas habitaciones y otras. Circunstancia que dificulta la tarea pues, en el tema de la calefacción, obligando a tener que subir la temperatura con el consecuente gasto energético y económico que supone.
Claro.
Por eso animo desde aquí a todos los oyentes que padezcan humedades, pues que entren en nuestra página web, www.murprotec.es, o bien, Marta, que nos llamen al teléfono que ponemos aquí en Valladolid, que es gratuito, que es el 930-1130.
En esos dos sitios vais a encontrar todos los profesionales de Murprotec para acabar con esas humedades que precisamente pues te iba a preguntar, Sebastián. Nos has explicado que seguramente sea como un círculo que se persigue ese pez que se come la cola, ¿no? Al final, si no prestamos atención a esas humedades estructurales que podemos tener, aumenta también la factura de la calefacción, del gas, de todo lo que tenemos que asumir, que bastante cara está la vida ya. Y claro, también tenemos ese problema de que no somos eficientemente energéticos y estamos perdiendo por ese punto. Por eso es muy importante actuar contra ellas de la mejor manera posible y de la manera más rápida con vosotros como el Protec en el 930-1130, que actuáis además en muy poco tiempo y solucionáis los problemas sin que sea un engorro para las familias.
Muy bien, así es, Marta. Bueno, muchas gracias por dejarme asomar tu ventana.
Venga, muchas gracias, Sebastián. Un beso muy fuerte.
Buen día. Chao, chao.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ya está aquí el nuevo iPhone 16e, diseñado para Apple Intelligence y con toda la potencia del chip A18. Ven a Katwin a verlo, probarlo y llévatelo desde 709 euros. Además, te regalamos el adaptador USB-C y puedes conseguir 60 euros de descuento extra con nuestro plan Renove. El nuevo iPhone 16e ya está en Katwin, tu tienda Apple en el centro de Valladolid, calle Zúñiga 2.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251061.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más información en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y vamos a escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo no hablar hoy del Día de la Mujer que celebramos este sábado? Pero, ¿no estamos ya un poco hartas las mujeres de tantas palabras, campañas y propósitos y tan pocos resultados? Me gustan los lemas elegidos, siempre son sugerentes, pero me preocupa mucho más que la realidad contradiga el marketing. Y en este caso me parece particularmente inquietante la opinión de los jueces de violencia de género, que ya han avisado del riesgo de colapso en los juzgados y de un peligro real de que se rebaje la protección a las víctimas cuando entre en vigor la nueva ampliación de competencias para estos juzgados. La reforma, que va a entrar en vigor en octubre, asigna a estos juzgados todos los casos de agresiones sexuales cuando la víctima es una mujer, incluso aunque el agresor no sea su pareja o expareja. La reciente ampliación de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer en España puede provocar un colapso del sistema judicial en estos casos si no aumentan los recursos materiales y personales. Así lo han denunciado a comienzos de esta semana, entre otras, la jueza de violencia sobre la mujer en Valladolid, en un comunicado en el que advierten de que esa sobrecarga de trabajo afectaría a la calidad y rapidez de la atención a las víctimas, generando espacios de desprotección y dificultando la instrucción adecuada de los casos. Claro, una cosa muy distinta es lo que parece cuando se escucha hablar al ministro y otra la realidad con la que se encuentran los letrados, que en muchas ocasiones no disponen de los medios necesarios como los equipos forenses de valoración, sistemas de grabación adecuados, asistencia letrada presencial o salas especializadas para la toma de declaraciones de víctimas vulnerables. Y así estamos, celebrando el orgullo de ser mujeres, pero con los juzgados cerca del colapso en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas. Por supuesto, la conquista de la igualdad va más allá, aunque todo lo relacionado con la violencia hacia la mujer es de vital importancia. Pero también hay muchas asignaturas pendientes en materia laboral, en educación y en múltiples ámbitos, y la política tiene que ser útil, haciendo posible que se incorpore la igualdad a los valores de las empresas, concienciando y formando sobre igualdad, potenciando la inserción de las mujeres, favoreciendo la conciliación, estableciendo protocolos contra el acoso y haciendo posible el acceso a la educación, el empleo, la salud, la toma de decisiones y la participación en la vida pública y privada. La igualdad de género no solo implica tratar a hombres y mujeres de manera equitativa, sino también reconocer y abordar las diferencias y desventajas que históricamente han enfrentado a las mujeres y hombres. Y en este sentido, promover la igualdad de género es importante para construir una sociedad más justa y equilibrada, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas.
Gracias, Ana. Y así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.